en esta oportunidad para hablar, para conocer a Sandra Acquaviva. Ella es integrante de la Orquesta Sinfónica Nacional. La vamos a presentar como la flautista piccolo solista del organismo de la Orquesta Sinfónica Nacional. Y ya la tenemos en línea. Sandra, gracias por atendernos. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, ¿qué tal, Adriano? Gracias a ustedes.
Bueno, hemos hablado con varios artistas y con algunos de ellos en más de una oportunidad. Sí. La propuesta es intercambiar sobre lo que significa ser parte del organismo, tu recorrido y algunas de las cosas que tengan que ver con tu trayectoria profesional, si es que tenés ganas de contárnosla.
Sí, me encanta. Mirá, puedo empezar, si querés, por la parte que tiene que ver con la Sinfónica específicamente. Yo entré a la Sinfónica Nacional hace 31 años.
Ajá.
En realidad, el ingreso fue algo muy extraño, por eso te lo cuento. Yo estaba viviendo en Israel.
Ajá.
Me había ido a vivir con mi familia allá, supuestamente por toda la vida quizá, y en ese momento llegó la guerra del Golfo. Así que nos volvimos. Y yo siempre tenía en mente poder entrar a la Sinfónica Nacional. Yo estoy en orquesta desde los 15 años. O sea, yo soy mendocina y pasé por la Sinfónica de Mendoza, la Orquesta de Radio Juvenil de la Nacional, la Orquesta de Mar del Plata, por distintas orquestas. Pero siempre mi visión era que yo quería entrar a la Sinfónica Nacional, lo cual no es sencillo.
Uh-huh.
Pero la cuestión que yo, digamos, 3 años antes de irme a Israel, se hizo una prueba en la Sinfónica porque había que reemplazar a una chica que estaba embarazada. Entonces me presenté a esa prueba, que era para cubrir el cargo durante 2 meses nada más. Y bueno, y entré. Entonces hice esos 2 meses ahí y listo, mi vida transcurrió por otro lado. Y bueno, como 3 años después, cuando volvimos de Israel, prácticamente fue difícil porque todo venida de una guerra es complicado. Yo me empecé a dedicar a vender suéteres y es como que la flauta, dije, bueno, ¿y qué voy a hacer con mi carrera? O sea, estaba un poco perdida y, bueno, necesitaba trabajar.
Uh-huh.
Y entonces estaba vendiendo suéteres y
mirá,
se me acerca una persona a comprarme un suéter. Estaba en Villa Gesell y le termino de vender el suéter y me dice, ¿vos sabés quién soy yo? La verdad que no te recuerdo. Yo soy Daniel Kerlenievich, el solista de clarinete de la Sinfónica Nacional. Ay, le dije, perdóname que no te reconocí, porque en malla, todo dorado, con lentes negros, no te reconocí. Me dice, escúchame, Sandra, vos estuviste haciendo la suplencia hace unos años. Sí, sí, me dice, yo me acuerdo mucho de vos. Me dice, ¿sabías que en 60 días hay concurso para estabilidad en la Sinfónica Nacional? Y bueno, a mí el corazón se me vino a la boca y dije, no sabía, ¿me podés dar un teléfono a alguien con quien hablar? ¿Dónde hay que inscribirse? Mira, me dice, la inscripción cierra mañana. Así que bueno, llamé por teléfono al solista de la Sinfónica Nacional, que era Jorge Sliskin en ese momento. Le dije, soy Sandra, ¿te acordás de mí? Sí, por supuesto que me acuerdo. Le digo, mira, me quiero presentar al concurso, decime qué obras hay que tocar. Y bueno, me dio las obras y los solos, porque uno cuando se presenta a la Sinfónica Nacional, tenés como 3 rondas que pasar. Entonces en la primera ronda tocas las obras obligatorias, obras impuestas. Por ejemplo, el concierto de Mozart para flauta, el concierto de Jolivet para flauta. Si pasás esa ronda, tocas los solos que hay con orquesta, los más importantes, tanto de flauta como de pícolo, que eran como 9 solos. Y si pasás esa ronda, pasás a tocar todos esos solos, pero dentro del organismo orquestal. O sea, con toda la orquesta escuchándote, más el jurado.
Claro.
O sea, tenés que pasar por 3 instancias. Bueno, la cuestión es que dije, bueno, pero yo estoy trabajando de suéter, ¿qué hago? Y bueno, me las ingenié durante 60 días para estudiar 8 horas por día. Wow. Yo fui de estudiar mucho siempre, pero digamos siempre mientras estuve haciendo la carrera, después con 3 horas, 2 horas y media por día te vas sosteniendo, salvo que tengas una obra muy difícil, le dedicas. Pero hacía mucho que no estudiaba 8 horas. Y bueno, así que dejé el trabajo del solo suéteres y eso, y me metí, me prestaron un local vacío de una galería en Villa Gesell, y ahí estudié 8 horas por día durante 50 días.
Wow, solamente, maravilloso, ¿eh?
Sí, pero si no hubiese sido por esta persona que entró a comprar el suéter, nunca me hubiese enterado.
Mira vos.
Porque yo estaba fuera del panel. Uh-huh. Así que bueno, ahí entré a la Sinfónica Nacional, así que me mudé a Buenos Aires a vivir, con todo lo que ello implicó, pero para mí fue, o sea, tocar el cielo con las manos. Igual, en ese concurso, yo entré como contratada, no estable, porque el puesto estaba trabado legalmente. Cuando el puesto se destrabó legalmente, fue 2 años después. O sea, yo tuve que volver a concursar mi propio cargo otra vez más. Mm. Con 44 flautistas y picolistas que se presentaron. Ese concurso fue heavy.
Y Sandra, ¿por qué la flauta piccolo?
Mira, la flauta traversa es una cosa,
sí,
y el piccolo es otro instrumento. Pero ¿qué es lo que pasa? La flauta traversa, más o menos si la conoces, se divide en 3 partes. O sea, cuando vos la tenés que guardar en estuche, la dividís en 3. Pero el piccolo es la tercera parte de lo que es una flauta, es muy pequeño, pero es el instrumento que más agudo suena en la orquesta sinfónica, ajá, en cualquier orquesta.
Claro.
Pero te diría que lo único que tienen en común es la digitación. El resto es como es tocar 2 instrumentos totalmente distintos, porque el piccolo, como es muy pequeño, mientras más pequeño es el instrumento, más delicada es la afinación y menos posibilidades tenés de equivocarte.
Porque es un sonido que se reconoce inmediatamente, ¿no?
Imagino. Claro, primero lo que vos decís es cierto. Es un sonido que es imposible no reconocer. De hecho, los grandes orquestadores lo han explicado, no ponen más de un piccolo en una orquesta de 100 personas. Sí ponen 25 violines, 20 violas, 11 chelos, ¿entendés?
Sí.
Pero solo se pone un piccolo en la orquestación común.
Ajá, ¿y en la Sinfónica Nacional también hay uno solo?
Claro.
Ajá.
O sea, yo en la Sinfónica soy piccolo solista, pero también mi cargo incluye tocar la flauta traversa, ya sea como segunda flauta o tercera flauta. O sea, todo el tiempo estoy alternando con los 2 instrumentos.
Ajá. Y en tu recorrido, cuando comenzás a estudiar, ¿fuiste por la traversa, pero después te gustó la piccolo o siempre miraste, no, a ese instrumento?
No, te explico cómo es.
Ajá.
En general, hasta el día que yo empecé, ahora capaz que las cosas cambiaron, de hecho yo soy profesora y cambiaría la forma de estudiar. Yo estudié durante 10 años solamente la flauta traversa. Ahora, ¿qué pasó? Después de 10 años, yo tuve un gran maestro, Lars Nilsson de Mendoza, que tuvo una cátedra tremenda, o sea, la gente iba de Buenos Aires a estudiar con él. Y él me dijo, mira Sandra, si vos querés hacer la diferencia y entrar a una buena orquesta, comprate ya un piccolo y empezá a estudiar el piccolo.
Uh-huh.
Y le hice caso. Y ¿por qué? Porque cuando vos te presentás a un puesto que lleva flauta y piccolo, como el que yo tengo ahora, tenés que tocar en un nivel 100% los 2 instrumentos. ¿Entendés?
Claro. ¿Es parecida o es similar a la que se conoce como flauta irlandesa, por ejemplo?
La flauta irlandesa vendría a ser como decirte un primer paso.
Ajá.
O sea, es como muy... Después hubo mucha, mucha definición, tanto en la flauta como en el piccolo. En realidad el piccolo, te digo, es más parecido al pífano escocés.
Ah, mira vos.
Que es un instrumento que parece recontra sencillo, que tiene tres agujeritos nada más, no tiene una digitación toda mecánica como tienen ahora los instrumentos. Pero la forma de sonoridad, digamos, el precursor del pícolo es el pífano, pero te estoy hablando del 1600.
Claro. Y bueno, ya lo mencionaste, y imagino Mozart seguro, pero te pregunto, ¿hay obras para solistas con la pícolo?
Sí. Ajá. No hay como para decirte...
No hay como para violín, por ejemplo.
No, claro. O sea, todos los Beethoven, Brahms, Mozart, Tchaikovsky, Shostakovich, todos escribieron todos los conciertos para violín, o sea, los, claro, y los chelos. Ellos se llevaron el 99% del repertorio. Pero bueno, sí, hay obras para pícolo solista y orquesta, clásicas y barrocas, poquito. Va, clásico nada. Barroco sí, poquito. Y después los contemporáneos sí empezaron a escribir. De hecho, te podría decir, en este momento por lo menos deben haber 15 conciertos para pícolo y orquesta. Es más, hay un concierto que tengo para estrenar el año que viene y coincidentemente, si los astros se alinean, lo voy a estrenar en Río Negro.
Wow.
Con Martín Fraile, que ajá, dirige la Orquesta Sinfónica de Río Negro.
Un amigo de la casa, Martín.
Totalmente. Sí. Sí, sí. Y bueno, entonces yo le mandé la propuesta, ¿por qué? Porque este concierto me fue dedicado por Guillermo Salmán, que murió en la pandemia. Ah, o sea, Guillermo me escribe el concierto dedicado a mí para Sandra Acuaviva, para pícolo y orquesta sinfónica. Y yo lo podía estrenar con cualquier orquesta. Nos íbamos a juntar a tomar un café para definir octavas, latitudes, dinámica, etcétera. Y ese café no existió nunca, porque él murió en la pandemia.
Mira vos.
Así que gracias a la viuda de él recopilé todo el material, imagínate, material para toda la sinfónica. Triángulo, vibráfono, xilofón, violines, clarinetes, todo lo que hay en una orquesta se lo puso Salmán. Salmán es un compositor muy reconocido en Argentina y en el mundo. Uh-huh. Así que tengo pendiente estrenar ese concierto que es precioso, que es para pícolo y orquesta.
¿Y tenés una fecha o sabés que es el año que viene? Y ojalá que los planetas se unan.
Se van a unir.
Se alineen, por lo menos.
Sí, se van a alinear. Mirá, con Martín hemos hablado que podía ser tanto en marzo como en septiembre, octubre. Él ahora, en el transcurso del verano, va a terminar de definir en qué fecha lo voy a estrenar. Pero yo ya le prometí a Martín que lo voy a estrenar en Río Negro, porque esa fue una pauta que él necesitaba.
Maravilloso. Sandra, estás no en la orquesta, en otro ámbito, que te ubico en otro ámbito, no en la orquesta.
Bueno.
Y tenés la posibilidad de tocar. ¿Elegís una fiesta, una pieza clásica, más bien, o algo más popular? ¿Qué elegirías?
Depende dónde vaya a tocar.
Ajá.
O sea, digamos, hay lugares donde hago un mix, toco música clásica y también, por ejemplo, agarro las melodías más hermosas de músicas de película, de Nino Rota, de Williams, si la ocasión amerita. Ahora, si voy a armar un concierto de música clásica y paso por los franceses, los italianos, los alemanes, hay mucha música hermosa. Yo tuve un dúo con arpa durante 12 años y hemos viajado por el mundo, y en ese repertorio para flauta y arpa teníamos música del barroco hasta el contemporáneo, lo que quisiera.
Mira qué maravilla. Y la música con flauta del barroco simulará, ¿qué? ¿Un clave, por ejemplo, el sonido? O el sonido de una flauta propiamente.
No, por empezar, el sonido de la flauta en el barroco ya es distinto de la flauta de hoy, porque la flauta barroca era un instrumento distinto a la flauta traversa. Si lo mirás, parece igual, pero se toca de otra manera, es de madera,
claro,
tiene otra digitación. Después se fue, vino el método BEM, que él fue creando en la flauta las posibilidades técnicas con resortes, zapatillas, todo lo que lleva el instrumento que vos ves ahora. Uh-huh. Pero obviamente el 90% de la gente toca los barrocos con una flauta moderna. Los que solamente se dedican a la música antigua sí tienen que tocar con instrumentos de época.
Maravilloso. Sandra, bueno, nos dijiste, tenés un proyecto, ojalá que se pueda dar, seguro que sí, el año que viene para Río Negro. ¿Otra propuesta en tu vida?
Bueno, sí, ahora lo que me está pasando actualmente, que es muy importante con respecto al pícolo, porque yo al ser pícolo solista de la Sinfónica Nacional, es un puesto muy importante, porque es como vos dijiste, o sea, se escucha todo. Uh-huh. Todo lo que hagas y lo que no hagas, se escucha. Y bueno, el año pasado me llamaron desde Italia, uno de los mejores picolistas del mundo, Nicola Massanti, y me propuso si yo quería ser la representante sudamericana de pícolo, como maestra en pícolo, de una plataforma internacional que se llama International Piccolo Flute Academy. Uh-huh. Para mí fue un honor.
Mira,
entonces
vos.
Entregué 5 clases en video y audio de altísima definición, cada clase de 12 minutos, y esas clases ellos las suben a la plataforma, y en esa plataforma están los mejores picolistas del mundo, de Frankfurt, de España, de Italia, de Francia, de Viena, o sea, picolistas tremendos. Y para mí fue un honor formar parte como profesora sudamericana en esta página.
Mirá qué maravilla.
Sí.
Mirá que vaya. Me impactó, lo digo con todo el afecto, porque hemos tenido la posibilidad de conocer historias interesantes de los artistas. Y en este caso la tuya me impactó, pero en buena hora, ¿no? Y con todos los aplausos posibles. Se nos va el tiempo, Sandra. Ha sido un gusto. Ojalá que podamos charlar otra vez, porque este espacio lo hemos pensado para los artistas de los elencos estables.
Sí.
Afortunadamente tenemos mucha buena mano, mucha ayuda del equipo de prensa, de los equipos,
sí,
de los elencos. Así que ojalá que podamos hablar otra vez, porque me quedaron muchas preguntas.
Y yo tengo muchas respuestas también para
buenísimo,
darte.
Buenísimo. Bueno, Sandra, un gusto enorme,
Bueno, para mí un placer, Adrián, y aquí estoy para cuando quieras volver a hablar.
Muy bien, muchas gracias.
Nos vemos, un beso grande.
Un beso enorme. Bueno, Sandra Acquaviva.